Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Escaparate en Radio Universidad de Chile. Hola Camila, Camila González se ocupa de la puesta en el aire, sincronización técnica de nuestro espacio, que obviamente en gran medida tiene que ver con la coyuntura. Hemos escuchado mucha información, pero ordenémonos un poquito. ¿Qué les parece? Tengo en línea telefónica a María Eugenia Chadwick. Ella es médico salubrista, es la encargada de salud de la comuna de Recoleta. Con pera y manzana, querida María Eugenia Chadwick. Empecemos como quien diría todo de nuevo. ¿Qué es el coronavirus?
El coronavirus es, como dice la palabra, un virus que ha aparecido como enfermedad para la humanidad, digamos, para las personas, en el último tiempo, recién el 31 de diciembre aparece en conocimiento para el mundo, y produce una enfermedad respiratoria, pero la mayor característica que tiene es que es muy contagioso, muy contagioso. Entonces, eso hace que se vaya contaminando grandes cantidades de población. La enfermedad que produce el virus es, en algunos casos, con menor sintomatología, con menor compromiso del estado general, y en otros casos, una enfermedad que puede llegar a producir una neumonía y una importante insuficiencia respiratoria, para lo que se requiere equipamientos de tipo intensivo, de que tienen que hacer hasta respirador, digamos, a las personas que tienen el mayor compromiso respiratorio.
Ahora, ¿cómo se contagia uno del coronavirus?
Las formas de contagio son a través de este virus que habitualmente se expulsa. La persona que lo tiene lo expulsa a través de las gotitas de la saliva y lo puede transferir a partir de ahí con sus manos a cualquier otra persona. Entonces, que lo que se recomienda, la principal medida, el principal vehículo son las manos. Por tanto, lo más importante es el lavado de manos. Siempre, para todo, enfermo y sano, uno debiera lavarse, tener la costumbre de lavarse las manos a lo menos cada 3 horas. Y en el intertanto, si tiene la posibilidad de usar alcohol gel o alguna otra forma de estos desinfectantes, usarlo.
¿Existe, María Eugenia Chadwick, otra forma de desinfectante?
Gel es desinfectante, hay jabones que vienen en gel sin alcohol gel, digamos jabones que tienen triclosan y otras cosas que también se pueden usar, ¿ya? Alcohol simple y común también. Lavarse las manos con agua y jabón es lo mejor, digamos. De eso se trata. Lo mejor es el agua y jabón.
Se ha hablado mucho en este tiempo, estamos dialogando con la doctora María Eugenia Chadwick en Escaparate, de las famosas mascarillas, que entiendo hay varios tipos, pero ¿son realmente efectivas? ¿Qué dirías tú?
Existen innumerables tipos de mascarillas, con filtro y sin filtro. Son más o menos efectivas, pero en la medida que se humedecen van generando más dificultad, porque va traspasándose. Si se humedece, ya deja de ser protectora porque pasa de un lado para otro la sustancia, digamos. Ahora, ¿qué es lo que se dice y lo que se trata de hacer? Es que las mascarillas se dejen para los casos más necesarios, porque no tenemos mascarillas en los árboles. Hay que comprarlas y se han acabado en el mercado, como todos sabemos. También se nos acaban cuando nosotros queremos comprar para los equipos de salud. Ahora, ¿qué es? Se le coloca mascarilla al enfermo. Cuando yo sospecho que una persona está enferma, que use mascarilla. Si yo estoy sana, no necesito usar mascarilla, ¿ya?
La gente dice, sí, pero yo uso mascarilla porque si voy en el metro hay alguien tose, con eso me protejo, ¿es cierto?
Yo me bajo del metro y tengo que buscar dónde lavarme las manos. Ojalá uno tuviera una de esas cuestiones de toallitas para limpiarse las manos también. Húmedas que te limpian las manos, esas que vienen con alcohol o con cloro, no sé, algo así. Lo que pasa es que, a ver, por eso las cuarentenas son importantes, porque baja el número de gente circulando, el metro tampoco está lleno. Es más fácil, hay que elegir el horario menos peak, hay que cuidarse, hay que contribuir cada uno a cuidarnos. La mejor manera es quedarnos en la casa, por eso las cuarentenas son tan buenas. ¿ya? Quedarse en la casa es bueno porque yo interactúo con menos personas. Yo sé con qué personas interactúo y sé quién está enfermo o quién no. Como yo en la calle no sé, cuando andar caminando también es bueno, usar menos medios de comunicación. El virus, la otra forma es que puede quedar adherido a algunas superficies, ¿ah? Especialmente las metálicas, donde el pasamanos y esas cosas puede quedar.
Claro, entro al baño, otro ejemplo, entro al baño, María Eugenia Chadwick, y digo, claro, me lavo adentro del baño, pero ¿qué pasa cuando tengo que salir del baño, tengo que volver a tocar la manilla, me voy a contagiar de nuevo?
Bueno, se mantienen limpias las cosas, ¿no? O sea, lo que uno puede ver es, por ejemplo, de tomar la precaución de que los lugares se limpien más seguido las manillas, por ejemplo. En los baños, como usted dice. Por ejemplo, si uno va al baño, se lava las manos, ¿cierto? Por dejar la puerta abierta, para que la va a cerrar. Esas cosas.
Cuando uno, por ejemplo, dicen, voy a comprar, ¿cómo hago para recibir el vuelto? Aunque no me toque, la plata que me pasan, moneda o billete, ¿pueden estar contagiados?
Tiene mucho menos posibilidad de el papel, tiene mucha menos posibilidad de adherir el virus.
¿Algo más importante que comunicarle a las auditoras, auditores de Escaparate, doctora María Eugenia Chadwick?
Lo importante de la cuarentena, hay que mirar lo que es la cuarentena. La cuarentena es estar en la casa, tomando bastante líquido, alimentándose bien, haciendo actividad más o menos sana. No es que en la noche yo me voy a ir por a juntarme con los amigos por ahí por la tarde. No, en vacaciones es estar en espacio reducido con pocas personas, cosa que la circulación de virus se restrinja. Eso es lo que se busca con la cuarentena. Entonces, lo que buscamos es tener contacto con menos personas. Eso es lo que uno tiene que buscar para prevenir. Lavarnos las manos muchas veces, cosa de que si hubo contacto, no me lo transmita, no me lo autoinocule con mis manos, porque me las lavé, ¿te fijas? Y alimentarme bien, tomar harto líquido, estar más o menos tranquilo. La tranquilidad ayuda a que las defensas de mi cuerpo estén bien. Entonces eso también ayuda, el descanso y el reposo ayuda a elevar defensas. Si yo me alimento bien, significa que como hartas verduras y frutas y tomo bastante líquido.
La gente que vive en espacios pequeños, de repente no dicen las mismas parejas, oye, no me pasará nada estar durmiendo con mi pareja, nada que ver, ¿cómo sé yo? No, nada que...
Si uno de los dos está enfermo, le van a indicar que tiene que tomar distancia. Si uno de los dos está enfermo, si no están enfermos ninguno de los dos, no hay problema, po. Lo que digo es que es el contacto con pocas personas. Si hay una persona en mi familia enfermo, se recomienda, ojalá, si podemos aislarlo, ideal. Ahora, los contactos estrechos son los familiares y es posible que las personas se contagien. Pero si hay un adulto mayor en esa familia, es ojalá mantener también las distancias con él, cosa que el adulto mayor tenga menos posibilidades de contagiarse.
¿Y cómo me acerco para darle un remedio a una persona que no necesita un adulto mayor, como decías tú, por ejemplo?
Me lavo las manos, le llevo remedio, agua o lo que sea, y se los entrego y me retiro. Verso con él con una cierta distancia, con un metro de distancia. Si yo no estoy enfermo y él tampoco, es posible interactuar sin mascarilla. Si el tema es los enfermos, y los enfermos tienen que usar mascarilla. Si yo, viene alguien a un CERFAM y me consulta y al tiro nos damos cuenta que puede tratarse un caso, le ponemos mascarilla y continuamos la atención.
María Eugenia Chadwick, por último, ¿cuál sería la línea divisoria que separaría un resfrío común y corriente, sobre todo en esta época del año, en relación a un coronavirus?
Uy, yo diría que la más es la fiebre y el romadizo. El resfrío común es un resfrío habitual, que tiene harto romadizo y tiene poca fiebre.
Doctora María Eugenia Chadwick, gracias por la claridad y por el tiempo en esta noche de Escaparate.
Entonces también a través de Escaparate de Radio Universidad de Chile les quiero pedir que todos tengamos el máximo de tranquilidad, con eso mantenemos nuestras defensas en alza y podemos defendernos de los virus y de cuanta cosa haya, y que nos cuidemos, que estemos en las casas, que estemos tranquilos, que tomemos mucho líquido y nos alimentemos equilibrados. Eso es lo importante, estar en equilibrio. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain.
sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring.
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Escaparate.
Nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, está esta noche de Escaparate. Leti, ¿cómo hacemos todas y todos para no somatizar ahora que estamos en la casa la mayor cantidad de tiempo? Está toda la familia, ¿no es cierto? Tener tranquilidad, no perder la calma, efectivamente, estar en armonía. ¿Será muy difícil todo eso a propósito del coronavirus?
Hola César, ¿cómo estás? Un gran abrazo para ti y para las auditoras y auditores. Y yo creo, César, de que estamos en una situación muy especial, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo. Y yo creo que tenemos que someternos, en el sentido de ponernos a disposición de la orientación de quienes saben en la materia. Desde ese punto de vista, yo creo que lo peor que uno puede hacer es entrar en una suerte de paranoia, entrar en una suerte de sufrir por la imaginación, sino que más bien atender a las recomendaciones que se dan, por supuesto, optar por el autocuidado y por el cuidado de las personas que están a nuestro alrededor. De esto vamos a salir si salimos en conjunto, no va a ser una cosa individual, y no dejarse caer en el temor permanente que nos produce una situación como esta, que es la que nos hace a veces interpretar algunas sensaciones que podemos tener como que estuviéramos ya contagiados, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, reitero, atender a las recomendaciones de los especialistas, seguir las condiciones de autocuidado, y en relación a lo que se ha definido como síntomas probables, que el tema de fiebre o tos seca, etcétera, autoobservando, y en ese caso acudir, si es que fuera el caso, a la especialista para hacer un diagnóstico correcto, pero no sufrir por la imaginación ni estar con la paranoia, porque en realidad la capacidad que uno tiene de autoprovocarse síntomas es enorme cuando caemos en el pánico.
¿Alguna auditora, alguna auditora de repente dice, sí, pero yo no puedo estar todo el día pensando en la relevancia de la existencia, me puedo aburrir? Y lo otro que yo te decía, esto de los cabros chicos, pues estar ahí conviviendo con los niños, con las niñas, para tener la tranquilidad y poder disfrutar en familia realmente, que esto no sea como estar en la cárcel.
Bueno, César, yo creo que cuando uno está conectado realmente con uno mismo, con su sentido, con sus proyectos, en realidad se te abre un montón de opciones. Es al revés, digamos. Si uno piensa que eso es estar aburrido porque necesito estar entretenido, que alguien me entretenga desde afuera, es un error de cálculo, porque en realidad seguramente quien lo dice nunca ha tenido la experiencia de estar conectado con uno mismo, y cómo el tiempo, el espacio, los colores, qué sé yo, el contacto con la propia memoria, con la propia imaginación, con la de otro, en realidad nos expande el mundo en vez de apretarlo. Es mucho más interesante y entretenido. Te dan muchas ganas si tienes dos o tres libritos en la biblioteca de tu casa o metido en el velador o por ahí arrumbado, te dan ganas de leerlo porque empiezan a tomar sentido cosas que antes no la tenían. Por lo tanto, yo no tendría ni pánico, ni temor, ni angustia, ni nada de eso, pensando que, uy, ¿qué voy a hacer si estoy encerrado en mi casa muchos días? No, todo lo contrario. Yo creo que a uno se le abre un universo que uno cree que no existe porque cotidianamente no lo ve. Porque estás secuestrado tu tiempo, secuestrado tus planes diarios, porque en realidad se te impone todo de afuera para lograr cosas que en realidad en esta situación que estamos viviendo hoy día nos damos cuenta que a lo mejor no tiene ningún sentido. Entonces, calma y tiza, tomar contacto no significa, con uno mismo no significa estar aburrido, lateado y solo, significa más bien descubrir una dimensión de mundo interno que uno en lo cotidiano tiene anestesiado y adormecido. Y en el mismo sentido la relación con mi entorno, con mis seres queridos. La mayoría de las disputas, peleas, discusiones que se generan dentro del ámbito de los seres queridos se generan porque uno está tenso, porque tiene una cantidad de presiones externas que sienten que te hacen sentir que incluso en esa relación con tus seres queridos estás perdiendo tiempo. Entonces voy a poner un ejemplo. Entonces le estoy dando a mi hijo, a mi hija, le estoy dando la comida y se demora mucho. Y entonces me pongo neura, como dice la gente, porque resulta que no se está comiendo la comida. Y entonces me está demorando de otras cosas que yo tengo que hacer. Bueno, cuando tú estás en tu casa, en realidad ya no hay muchas cosas que tienes que hacer. Salvo las cosas que son domésticas particulares, digamos. Por lo tanto, la situación de presión que viene de afuera, que casi hace que tu acción, que es lo cotidiano, lo doméstico, la relación con las personas con las que vives, parecieran cuestiones como secundarias, como que las tienes que hacer rapidito porque las otras cosas son más importantes, y esas cosas más importantes desaparecen. ¿Qué es lo que se te abre? Una extraordinaria posibilidad, pues, de poder comunicarte y relacionarte con las personas que tienes a tu alrededor desde otra dimensión. Disfrutar cuando le estás dando comida a tu hijo. Disfrutar cuando estás preparando algo en tu casa para tu familia. disfrutar cuando estás logrando por fin ordenar el espacio que nunca tienes tiempo a arreglar en tu casa. O sea, mira, César, yo creo que está el nivel de hipnosis, de secuestro de nuestro tiempo, de nuestras imágenes, de nuestro sueño que tenemos en una sociedad de consumo como esta, donde tienes que demostrar cosas todos los días, que es como que la parte más propiamente humana, más aquella ligada a la intencionalidad, mi capacidad de afecto, mi capacidad de crear, mi capacidad de soñar, ha estado con un mazazo encima, como si le cerraran una puerta y le pusieran un candado. Y situaciones como la que estamos viendo hoy, y yo creo, César, fíjate, que en el caso de nosotros como chilenos, lo hemos estado viviendo desde el 18 de octubre, donde se produce una situación de desestabilización, donde la cotidianidad, como la conocíamos, ya no está, te abre nuevas ventanas, te abre nuevas puertas, te abre nuevas oportunidades de relación, te abre nuevas oportunidades incluso de profundización de la relación con tus seres queridos, que por el hecho de serlo muchas veces obviamos esa profundidad de comunicación, incluso con las personas más próximas, nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra madre, nuestro padre, nos abre una oportunidad. Así que recomendación para los auditores y auditores, démonos ese espacio, perdamos el temor, demos las respuestas correctas en términos de informarnos y no apanicarnos por cualquier cosa. Tomemos contacto con nosotros mismos, vamos a ver que un universo se nos abre y que cuando empezamos a establecer desde allí una relación con nuestros seres queridos, se nos abre un universo aún mayor y más maravilloso.
Leticia García, muchísimas gracias por tu aporte en Escaparate. Buenas noches.
Bueno, César, si alguien quiere comunicarse conmigo, me puede escribir a mi correo, que es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Si quieren, no sé, sugerir algo o consultar por alguna cuestión que pueda ayudar a hacer lectura, a conversar con otro, a buscar espacio, encantado, yo les puedo mandar por correo la información que requiera.
Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú,
resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
César Abueid en Escaparate.
Vamos al ambiente económico en medio de lo que estamos viendo del famoso coronavirus. La economía, el momento de Chile, del mundo, particularmente de Chile. ¿Cómo lo ves? De Careo Gálvez, economista de la Fundación Sol. Bienvenido a Escaparate.
Bueno, a partir tenemos que tener en cuenta de que estamos frente a una crisis a nivel global que tiene distintas aristas. Dentro de las aristas más importantes tenemos la que está ocurriendo en este momento, que es la que se relaciona con una crisis sanitaria, es decir, con una pandemia que ha sido declarada por los organismos internacionales de salud y que en algunos países ya ha significado la toma de decisiones radicales como una cuarentena con prohibición de salir de los hogares y con esto la paralización también del trabajo. Por otra parte, hay una crisis que está ocurriendo en paralelo, que es de carácter económico y que, si bien tiene una relación con la crisis sanitaria, esta crisis económica viene desarrollándose desde hace más larga data. Es decir, podríamos entender que los mercados y que las bolsas mundiales vienen dando señales desde hace tiempo acerca de que ya se está haciendo demasiado difícil poder sostener las tasas de ganancia que tenían durante los últimos años, las cuales también eran bastante elevadas, sobre todo luego de la última crisis del 2008. Entonces, en el ámbito global estamos en esta doble crisis, la cual es bastante compleja, pero en el ámbito local, ya pensando en nuestro país, estamos en lo que podría llamarse quizá una tormenta perfecta o una triple crisis, porque aparte de las dos crisis anteriores que también han golpeado fuertemente a nuestro país, tanto en el ámbito sanitario con la explosión de casos que conocimos el día de ayer, donde se duplicó los casos del día anterior, como por ejemplo con el efecto de la crisis financiera que ha estado golpeando a la bolsa, debemos sumar a estos dos elementos una crisis de carácter político. La cual viene ya desarrollándose por al menos 5 meses. Entonces, esta crisis de carácter político hace bastante complejo el escenario, particularmente en Chile, puesto que hemos tenido en cuenta de que la gran medida o la única forma a través de la cual este gobierno ha logrado impulsar su agenda ha sido a través de medidas represivas. Entonces, el hecho de que ahora estemos frente a una crisis financiera a nivel mundial y que estemos también ante una crisis sanitaria a nivel mundial y que las autoridades locales no estén participando de la toma de acciones oportuna que hemos visto que se han tomado en otros países, como por ejemplo la cuarentena, nos da una idea respecto de que realmente se está esperando y dilatando al máximo la crisis para poder beneficiar al gran capital. Esto debido a que es poco lo que el gobierno, por no decirlo nada, ha dicho respecto de cuáles son las medidas de resguardo que deben tener los hogares con relación a el hecho de que van a enfrentarse a una baja en sus ingresos. Probablemente no solamente este es un problema para trabajadores asalariados, sino que también va a haber un problema para la gran proporción de trabajadores cuenta propia, que recordémoslo, durante la última década, al menos el 34% de las personas que se encuentran ocupadas lo ha hecho en una condición de cuenta propia, es decir, no tiene empleador. Nadie le va a pagar una licencia médica a esas personas. Y además de esto, tenemos por lo menos un 38% de los trabajadores que está sin contrato, ya sea porque es independiente o porque está en una condición informal. Entonces, realmente esas son situaciones de alto cuidado para las cuales el gobierno poco ha dicho. En cambio, para los trabajadores que son asalariados formales y que pueden recurrir a ciertas cláusulas que se encuentran en el Código del Trabajo, ahí se detalla específicamente en el artículo número 184 de que el empleador tiene la obligación de mantener la seguridad y la salud en el espacio de trabajo. Entonces, en este sentido, lo que estamos atravesando es una pandemia donde la posibilidad de resguardar la salud es bastante mínima, debido a que, más allá de los controles de higiene básicos, tenemos que entender de que hay espacios de trabajo donde el contacto con las personas es inevitable, hay otros espacios de trabajo donde probablemente no se han puesto los recursos mínimos para la higiene de las personas. Entonces ahí los empleadores están poniendo en riesgo la vida de estas personas.
De cariño, un empleador que tenga que cerrar, como ha pasado, ¿no es cierto?, sus locales, que no es de las grandes cadenas, y de repente dice, bueno, pero ¿cómo pago el sueldo, po? No puedo, simplemente no puedo. ¿Cómo se, no puedo pagarte el sueldo? Entiéndeme. ¿Cómo se soluciona eso cuando se le señala esa respuesta a los empleados?
Bueno, ahí los empleadores o pequeños comerciantes tienen la fortuna de poder estar en asociaciones o en organizaciones gremiales. Entonces debiesen por lo menos presionar para que el Estado los pueda subsidiar y colocar en algún tipo de prioridad. Esto entendiendo de que no debe interrumpirse el pago de los sueldos y que, por otra parte, el Estado también debería acompañar las medidas de subsidio a los pequeños y medianos empleadores, principalmente más que al gran capital y a las grandes empresas que debiesen hacer correr la máxima que siempre proponen en la mesa, que es que los mercados se regulan solos. Entonces, en este caso, los pequeños empleadores debiesen ser capaces de poder recibir algún tipo de subsidio, de organizarse para hacer que el Estado se lo haga llegar si es que lo requieren. Tenemos que entender de que, en cierta forma, lo que hay que buscar es que los hogares no colapsen, puesto que si un trabajador, por dejar de asistir al trabajo, va a perder parte del ingreso mensual, si pensamos en una cuarentena de al menos 14 días, entonces por lo menos va a tener la mitad del ingreso menos, o incluso un poco más, y en ese sentido este hogar va a tener que pagar de igual forma sus deudas y va a tener que pagar de igual manera el agua, el consumo eléctrico, etcétera. Entonces, una medida que podemos tomar como ejemplo es la que tomó el gobierno francés, en el que se decidió suspender estos cobros durante este periodo de cuarentena, o por lo menos durante esta crisis, y en cierta medida acá lo que sería necesario es que también las personas puedan disponer de otros ingresos para consumir. Pero ¿cuál es uno de los problemas que vamos encontrando en el camino? La amplia red de servicios sanitarios, ya sea todo lo que está vinculado con la limpieza del agua o incluso todo lo que está vinculado con la distribución eléctrica, es privado en nuestro país. Entonces, claramente cualquier tipo de compensación o de condonación que se genere de los cobros que deberían aplicarse durante esta crisis va a significar un beneficio para el capital privado al final de cuentas, o va a tener que significar de que ellos estén de acuerdo en llevar a cabo este tipo de suspensiones. Entonces hay una situación compleja porque el estado de la norma laboral y también nuestro orden económico no están pensados para poder sobrevivir a este tipo de crisis. Hoy día lo que vemos es que se hace más necesario que nunca que existan instituciones públicas capaces de generar mecanismos democráticos de control donde las personas también puedan tener el acceso a estos bienes que son totalmente necesarios, como el alimento, bienes higiénicos, o lo que va a tener que ver después con servicios de salud, o con lo que tenga que ver principalmente con otros servicios básicos de primera necesidad.
De Careo Gálvez, economista, esta noche de Escaparate. Pero en el sistema privado chileno, ¿qué medidas se pueden tomar con criterio de realidad para la actual crisis?
Bueno, lamentablemente en el sistema tal como está hoy día, lo único que se tiene es el Código del Trabajo, y ahí está el artículo 184 y el artículo 22, que específicamente este último artículo habla de todo lo que corresponde a teletrabajo. En ese caso, los trabajadores, los empleadores y los trabajadores deberían suscribir algún tipo de anexo de contrato para poder acceder a lo que está señalado en ese artículo. Pero sobre todo, lo que es más importante es que los empleadores y los trabajadores fueran capaces de poder planificar esta cuarentena en conjunto, sobre todo los pequeños empleadores, para que mediante eso se puedan minimizar al máximo los riesgos. Pero tenemos que entender de que no podemos hacer maravillas dentro de un sistema económico tan radicalmente desprendido del bienestar social como es el sistema chileno. En este sentido, tanto lo que se estaba discutiendo desde octubre del 2019 en adelante, como lo que se está discutiendo ahora, va en la línea correcta en términos de generar un cambio estructural al sistema económico. O sea, esta crisis realmente nos pone una vez más en aprieto, y lo único que podemos esperar es que se tomen las medidas a tiempo, que en este caso corresponde una de las principales medidas al aislamiento social, para que no se propague fuertemente esta enfermedad ahora que estamos entrando en el periodo de otoño e invierno, y eso podría significar mayor afluencia a enfermedades respiratorias. ¿Y qué es lo problemático? De que van a haber más personas ocupando las escasas camas de los hospitales públicos y ocupando la infraestructura de los hospitales públicos, y eso va a generar un perjuicio de otras personas que tendrían situaciones de urgencia y que también requieren de esos servicios. Entonces, ese colapso que se produce es un colapso en el cual uno puede tomar medidas de parche, por así decirlo, como instalar hospitales de campaña, tomar algún tipo de alianza con las clínicas para poder hacer todo de manera más rápida, pero eso no es una solución para el mediano plazo. O sea, eso es una solución para esta crisis y es la peor solución de todas, pero lo que tenemos que pensar después de esta crisis es cómo construir un sistema o cómo seguir reformando para que realmente podamos tener un sistema social que por lo menos garantice un mínimo de bienestar. Si no, no vamos a estar viendo lo que viene, puesto que esta doble crisis de la que hablábamos en un principio, que está además a nivel global, de la crisis sanitaria hasta la crisis económica, va a ser algo que va a continuar sobre la mesa. O sea, una vez que lo que tiene que ver con el coronavirus logre controlarse, vamos a tener que enfrentar todos los coletazos de esta crisis financiera y económica, y eso va a generar mayor nivel de vulnerabilidad a los trabajadores. Probablemente van a acceder a mayor cantidad de empleos precarios, probablemente va a aumentar la informalidad, también es posible de que estemos enfrentando mayores riesgos sanitarios debido a que las personas van a tener que postergar durante el periodo de invierno la asistencia a los centros médicos debido al colapso que se puede producir. Entonces, lo tenemos que pensar de que esta es una crisis pasajera. Probablemente todo lo que queda del 2020 va a estar muy vinculado a un debate de crisis social, y no podemos esperar a que todo se estabilice para hacer los cambios necesarios. O sea, hoy estamos en un contexto muy similar al del 2008 en materia financiera, incluso peor, y no olvidemos que en el 2008 se cambiaron gobiernos, se impulsaron medidas radicales en Europa y mediante eso se logró contener la crisis. Hoy día tenemos que tener claro de que no hay una salida fácil ni tampoco una salida rápida, y menos una salida a la chilena. Chile no está preparado para salir de esta crisis tal como se encontraba al momento en el que esta crisis se comenzó a desarrollar.
Decario Gálvez, economista, muchísimas gracias por tu participación en Escaparate.
Un saludo a todas las personas que siempre escuchan Escaparate de la Radio Universidad de Chile. A cuidarse y cuidarnos entre nosotros y nosotros.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant deux chansons.
C'est si bon, lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good.
En voyant notre mine ravie. Le passant dans la rue nous envie.
C'est bon, nothing else can replay.
Je pense.
Just your slightest embrace.
Je pense.
And if it only good.
C'est si bon, ce petit sensation. Ça va mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon.
C'est bon?
Oui, c'est bon. C'est si bon de pouvoir se l'embraser et puis de recommencer à la moindre occasion.
Every word, every sigh, every kissing leads to only one thought, and the thought is this dear.
C'est si bon,
si bon, si bon,
de goûter dans ce cieux.
Si bon,
un espoir merveilleux qui donne le frisson.
Be my own for the rest of my days. I will whisper this phrase.
Ma talent sexy bon. J'y bon, j'y bon. J'y bon, j'y bon.
Oui, c'est bon.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Álvaro Ramis es nuestro analista político, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Chile en medio del coronavirus, tu análisis, Álvaro.
La paralización de la actividad económica a nivel internacional y también nacional genera esta incertidumbre y esta gran dificultad para poder organizar y proceder. Evidente que eso nadie puede decir que está preparado para enfrentar una situación de esta magnitud y con estas variables que son tan emergentes. De todas maneras, la disposición que debería uno recoger de la autoridad del Estado es el control de precios como una medida inmediata que no se ve aquí en disposición para generar. El control de precios especulativos justamente a los productos básicos y también a aquellos procesos económicos que deberían ser paralizados debido a que hay una actividad económica que no se puede realizar por fuerza mayor. Entonces, ese tipo de cosas hoy día es una de las grandes taras que la Constitución de vigente limita debido a que otros países tienen los estados facultades para poder intervenir en esas materias que en Chile no se dan por justamente regulaciones constitucionales.
Pero en el neoliberalismo, ¿puede haber control de precios, como tú dices, Álvaro?
Bueno, hay análisis, por ejemplo, en que algunos municipios han podido establecer y generar controles en determinados niveles, y eso tiene vigencia a nivel municipal. Entonces, a nivel micro hay algunas iniciativas que se están implementando. Sin embargo, hay actividades a escala nacional que el gobierno, digamos, escuda justamente en su la ausencia de facultades constitucionales para poderlas realizar o poderlas implementar. Entonces, eso es uno de los elementos que condiciona esta resolución o enfrentamiento a la crisis.
Oye, una reflexión un poquito más profunda, más filosófica. Por Dios, que somos vulnerables como condición humana, Álvaro.
Bueno, primero que reconoceros que todos somos, todos y todas somos vulnerables. No hay nadie que pueda decir que la vulnerabilidad es solo de aquellos que son un grupo especial de la población vulnerable. La vulnerabilidad es universal. Pero algunas personas tienen mayores grados o condiciones de vulnerabilidad. Y por lo tanto tenemos que ser solidarios en esa condición, siendo que todos podemos contagiarnos, por decirlo así. Hay personas que tienen mayor propensión o el contagio sería mucho más grave en su caso, personas sobre todo de mayor edad. Y por lo tanto hay que generar condiciones para proteger especialmente a ese grupo de la población.
Y para variar, Álvaro Ramis, ¿los pobres siempre los más desprotegidos?
Especialmente porque el sistema de salud va a tocar ahí con mayor precariedad. Y evidentemente que esto genera que lo que ha llamado, digamos, Mañalich, el ministro Mañalich, el mejor sistema de salud mundial, ¿no? Que todos sabemos cómo funciona. Ese sistema de salud es el que debe salir a responder a esta crisis con toda la precariedad que hoy día ya tiene. Y por lo tanto, un colapso del sistema de salud en este contexto puede ser evidentemente mucho mayor, de mayor daño para la población más pobre en estos contextos.
Una pregunta a esta altura parece frívola en medio de lo que estamos viviendo, pero igual te la hago. ¿Le favorece políticamente a Piñera el actual momento?
Es complejo decirlo. Obviamente que la crisis ha congelado, por decirlo así, el estallido social. Ha puesto en cuarentena también el estallido. Pero, por otro lado, refleja la incapacidad, digamos, del gobierno de poder salir a aplicar un proyecto, digamos, de país. Y eso es va a la cola, digamos, de instituciones como que están gobernando de facto. Uno dice, ¿quién gobierna hoy día? ¿El Estado o el Colegio Médico? ¿O los alcaldes, no? Hay otros actores que, por decirlo así, se toman el poder de la salud, digamos, que va más allá de las facultades del gobierno, digamos. Entonces, es la ausencia de orientación y de criterio el que se va asumiendo como un gobierno de facto, a partir, digamos, de las decisiones que van tomando muchas veces alcaldes o la propia sociedad civil, por ejemplo, en el caso del Colegio Médico.
Oye, ¿y en tu universidad, Academia de Humanismo Cristiano, qué han hecho?
Bueno, fuimos del primer sector que cerró, digamos, las universidades. El día ya domingo tomamos esa decisión de suspender el año académico por iniciativa propia, antes que hubiera ninguna orientación, justamente cuando todavía el ministro de Educación decía que no había que cerrar, digamos. Eso fue el primer movimiento que se hizo en esta fase. Eso refleja también que las comunidades, digamos, que se autogobiernan pueden ser más sensibles a lo que está ocurriendo mucho antes de otros actores.
¿Cómo es esto de suspender el año académico?
Simplemente tiene que postergarse su inicio y después como no se había, la verdad que más que una suspensión, lo que se hizo en Chile fue una postergación del inicio y su paulatino traslado, digamos, hacia modalidades no presenciales, pero que se va a ir dando paulatinamente, debido a que no se alcanzó a iniciar el año académico. Entonces, es distinto que hubiéramos estado a mitad de semestre y se hubiera tenido que empezar ahí a generar el nuevo año académico.
Oye, y si alguien, por ejemplo, tanto en tu universidad, en otro recinto de educación superior, en un colegio particular, en un jardín infantil con esta crisis, los cabros están en la casa y alguien dice al fin de mes, pero si mi hijo estuvo o mi hija estuvo en la casa todo el mes, pues ¿cómo te voy a pagar la mensualidad? Claro, y en el jardín infantil o en el colegio, en la universidad, tenés que pagar salarios. ¿Cómo? Hay un círculo vicioso, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que va a haber una cadena de carencias económicas. Yo creo que el primero que debe hacerse sensible a eso es el Estado, en toda una serie de cobros que realiza que no se van a poder que se postergados o condonados por parte de quien tiene interés general, digamos. Entonces, esa es una de las primeras medidas que debería el Estado dar para poder facilitar también ese tipo de cobro. En este caso, por ejemplo, hay muchas deudas que el Estado debería, por decirlo así, a los pequeños y medianas empresas condonar, justamente porque no van a poder pagar en este periodo por la bajísima facturación que van a tener en sus propias ventas.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias por tu participación en Escaparate.
Muchas gracias por el diálogo y estamos en contacto para otras conversaciones la próxima semana.
Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera.
Tú eres importante y tú también, cuídate, cuidémonos. Buenas noches. Camila González estuvo a cargo de Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate. Escaparate.